Estamos estudiando los escritos del Rabash. Estamos en el artículo Preparación para los Perdones. ¿Qué es? Se pueden hacer preguntas en nuestro sitio, Capsio. Las preguntas con respecto al tema serán traducidas directamente del español al hebreo. Artículo Preparación para los Slijot. ¿Qué son Slijot? Perdones. Sabemos que cualquier cosa que queremos, necesitamos preparar los medios para alcanzarlo. De acuerdo a esto, ¿qué es lo que el hombre tendrá que preparar para recibir estos slijot o perdones? En la materialidad, nosotros sabemos que el hombre no le dice a otra persona disculpe o perdón solo si hizo algo que el otro se dañó de esto, con dinero o en su honor o sufrimientos del cuerpo, le produjo algún dolor o algo. Entonces, conviene que la persona le diga disculpe para que le perdone por el pecado que le hizo. Y acá hay que observar dos cosas. Primero, si no le hizo nada y le pide perdón, el segundo lo observará como una persona que no es cuerdo. Entonces nos preguntamos, si vemos que una persona que va en la calle y le dice a todos, disculpe, discúlpeme, perdóneme, ¿qué diríamos de él? Seguro que es loco, porque perdón pertenece a algún pecado. Dos, si el hombre hizo a otra persona una pérdida, le produjo una pérdida muy grande y le dice perdón por algo pequeño, entonces seguro que no va a recibir, porque hizo un gran pecado y ahora le pide perdón como si hubiera hecho algo pequeño. Seguro que esto no viene a cuenta, no le perdonará. Es decir, el hombre mide el daño que hizo en su amigo y en esa medida él busca los medios para que su amigo acepte perdonarle. Y con esto vemos cómo se conduce la materialidad del hombre, cómo se comporta en el asunto de perdón entre el hombre y su amigo, y entre el hombre y sus amigos. Nosotros tenemos que estudiar el mismo orden entre el hombre y el lugar. Es decir, cuando el hombre va a pedir perdón en la casa del Señor para que perdone sus pecados, esto se comporta en dos maneras. La primera, no pertenece a decir perdón sobre nada, solamente cuando algo golpeó a otra persona. De otra forma, esto se verá como una persona no normal, o que se está riendo, que le pide perdón. Dos, que el orden del pedido de este perdón es con respecto al pecado que le hizo, al porte del pecado, y le pide perdón. El hombre tendrá que también pensar con respecto a lo que él pecó con respecto al Creador. Es decir, si el hombre no siente ningún pecado y pide perdón, es como si él estuviera jugando y gritando y llorando y pidiendo del Creador perdón. Y en el momento en que no lo sienta por sí mismo, que dañó en algo el honor del rey, y el motivo de que el hombre no sienta sus pecados es como dijeron los sabios, el hombre hizo un pecado, no se entiende. Bueno, y acá continúa el motivo. Como el hombre siente sus pecados en el momento en que él va a pedir perdón del Creador, se encuentra que, de acuerdo a la segunda observación, es decir, cómo observar la grandeza del pecado, hay una necesidad que el hombre tenga que saber de antemano de dar una cuenta sobre el porte del daño que dio, lo que dañó el honor del rey. Y de otra forma no tendrá que decirse perdón. El hombre tendrá que intentar, es decir, lo máximo posible, que pueda dar una pedido de acuerdo a sus pecados, es decir, tener un equilibrio con respecto a el esfuerzo y el pecado. Y entre los malvados les parece que sus pecados son como algo pequeño, y para los justos les parece como una montaña muy alta. Y se despierta acá la pregunta con esta alegoría. ¿Qué es esto? Es decir, eso que les parece. ¿Y qué es en realidad? El asunto es que cuando el hombre no pone su atención con respecto a quien pecó y no siente la importancia y la grandeza del Creador y se encuentra con falta de fe, entonces cuando comienza a pensar, porque yo también soy judío, digo, y este momento que es el mes de Elul y la costumbre es acá, como todas las tradiciones, es que es un mes de misericordia. Y quien sea llamado judío, para él es el tiempo de pedir del Creador que le perdone todos los pecados de la casa de Israel, y se toca el shofar para que el corazón del hombre pueda introducirse un escrutinio y respuesta sobre sus pecados. Entonces el hombre tiene fe, que por seguro también él pecó, y tiene que pedir perdón del Creador. Pero la medida del daño que hizo en el rey, esta sensación no la tiene el hombre, no la puede sentir, sino que de acuerdo a la medida de su fe y la grandeza del Señor. Y en esa medida, él podrá imaginarse el porte del daño que él hizo con sus pecados. Por lo tanto, todos esos que pueden decir y pedir perdón sin ninguna preparación sobre lo que ellos están pidiendo perdón, esto no es sino como la persona que quien pide de alguien perdón, aunque hizo con respecto a él cosas malas y tiene que ver un miedo, un temor muy grande por lo que hizo. Y él pide perdón, como si hubiera hecho contra él algo pequeño, ínfimo. Y cuando se pide perdón, no tiene realmente valor, como tiene que ser realmente con respecto a un pecado. Y con lo dicho, se encuentra que antes de que el hombre vaya a pedir perdón, tendrá anteriormente que entregarse a sí mismo una cuenta en su alma con respecto al pecado. Y después podrá observar los pecados que se produjeron a través de esto. El hombre tendrá que saber que lo principal del pecado es cuando el hombre daña, que por este motivo se jalan todos los pecados. Y el hombre no puede intentar tener fe de una forma constante. No puede tener fe de una forma constante. Y si es parcial, ya le es suficiente. Y como está escrito en la introducción al test, que si tuviera fe de una forma constante, esta fe no le dejaría pecar. Es decir, él pide perdón del Creador, porque él ve el motivo verdadero de todos los pecados, eso de que le falta fe de una forma constante. Por lo tanto, él pide del Creador que le dé esa fuerza, es decir, que tenga la posibilidad de que siempre se encuentre en su corazón la fe. Y de cualquier forma no podrá hacer pecados y dañar el honor del rey, porque no tiene la sensación de la grandeza del Señor. Y porque, disculpen, porque él sabe cómo valorizar las órdenes del cielo y no dañarles, y pedir perdón al Creador que le ayude, que le dé la fuerza para poder recibir sobre sí mismo el trabajo del cielo por encima de la razón. Es decir, que tenga la fuerza de superar y reforzarse en la fe del Señor y saber cómo comportarse con respecto al lugar y un poco honor y temor. Es decir, que el hombre haga una cuenta de un cálculo a sí mismo, entonces podrá ver que solamente una cosa le falta. Es decir, hacer una cuenta con su alma y ver la diferencia entre un judío y uno que no es judío. Y esto, por esto hacemos una bendición todos los días. Brujata Hashem, Shelo Asani Goy. Y el hombre no se fija en lo que dice, que no me hizo un no judío. Bendito sea el Señor que no me hizo un no judío. ¿Y qué es eso de ser Israel y no un goy? Y lo principal de esta observación es en la fe, que Israel tiene fe en el Creador y el goy no tiene fe en el Creador. En cada hombre y hombre, agrega, se encuentra esto, dice Rav. Fe es la fuerza de influencia y otorgamiento. Quien tiene fuerza de otorgamiento es llamado Yashar Kel. Y quien no tiene la fuerza de otorgamiento se llama Goy, no judío. Y cuando ya sabe esta observación y escrutinio, él tiene que observarse a sí mismo. ¿Cuál es la medida de la fe que él tiene con el Creador? Con respecto al estudio en el test, ¿hasta cuánto él puede abandonar por la fe del Creador? Y así tendrá la posibilidad de ver la verdad. Si él está dispuesto a hacer actos solamente en nombre del Señor y no en nombre de sí mismo, o solamente en pequeñas medidas él está dispuesto a hacer en nombre del cielo. Es decir, Dios no quiera que no dañe su amor propio. De otra forma, no tendrá fuerzas para hacer nada. Se encuentra de acuerdo a esto. Rav dice, es decir, ¿cómo el Creador observa y revisa? Digamos, se posicionan hombres con dilemas. Un hombre con un dilema. ¿Escuchas, Niv? Oh, no, mejor Tzvika. Sí, te ponen a ti. Muéstrenlo en las pantallas. Sí, que todos lo veamos a este Tzvika. No, ahora no lo vemos. ¿Por qué no? No, no Niv. Este, sí. Vemos. Un hombre respetable, sí. Ahora, sí, lo posicionan a este hombre. Otra vez me muestran a mí. Yo no pedí. No, está bien. ¿Qué quiero decir yo? El Creador observa y mira al hombre. ¿Hasta cuánto el hombre está dispuesto a despojarse sobre el daño de su deseo de recibir con respecto al honor del Señor? ¿Sí? Con respecto a la fe, con respecto a ese otorgamiento. ¿Sí? Digamos, quieren humillarte en tu trabajo, frente a todos. ¿Sí? De pronto te envían de la policía una invitación para una investigación, te arrestan, hay algo que hiciste hace 5 años o hace 20 años atrás y ahora se descubrió, el acto fue no muy lindo, etcétera, etcétera. El Creador te puede arreglar esto después de 20 años con facilidad para él. ¿Sabes? El tiempo acá no es... Sí, nos preparan cosas para que después se nos descubran 20, 30 años más después. Así es. La pregunta es así. ¿Hasta cuánto tú, con todas estas cosas, estás dispuesto a recibir esta invitación así? Con un beso. ¿Sí? Que tienes ahora una oportunidad para levantarte por encima de esto en adhesión al Creador por lo que te ha hecho. Que Él te ayuda por medio de esto a elevarte por encima de tu ego. No es muy agradable, ¿eh? No es tan fácil. ¿Qué dice? ¿Tú aceptas o no? No, ¿por qué no? Ah, no es justo. Me sucedieron cosas así ya. Es terrible, es horrible. Si el hombre no es fuerte espiritualmente, internamente, se destruye. Rav dice, no le dan al hombre simplemente obstáculos, siempre le están dando, se eleva en santidad, no se baja en santidad. Yo te digo, ¿qué significa? Dice el otro. Así responde Rav. Es decir, yo te digo, no te van a dar cosas que no vienen a tu fuerza. No estoy hablando de esos, como el primer ministro, sí, que lo están acusando por sus pecados. Rav agrega, si yo recibo algo es porque Él controla, Él me trajo esto y yo lo acepto. Yo sí, soy capaz, solo tengo que adherirme a Él más. Esto es lo que Él quiere en realidad, que en tu adhesión a Él, en su adhesión a Él, uno pueda superar cualquier cosa. Yo iré a la policía, y puede ser que después me digan, no, es equivocación, está anulado, todo esto. Es decir, yo utilizo todas estas cosas para apegarme, adherirme a Él más. Yo veo que este es el medio, este es el aparato para elevarme en la adhesión. Sí. Momento, momento. Usted quiere decirme ahora que cada vez que para que uno pueda avanzar en esta escalera, uno tiene que recibir problemas cada vez más grandes. ¿Esto es lo que me está diciendo usted ahora? ¿Por qué? ¿Qué tiene que hacer? Esto se llama amor al Creador. Así, a través de golpes cada vez más grandes. No es un golpe, es un golpe para tu deseo de recibir, pero no sobre ti. Tú ya te identificas con la influencia, ¿no es cierto? No, pero es que él siente el golpe internamente. Claro, pero esto le ayuda a separarse, a despedazar. ¿Cómo decir eso? Despedazarse de su ego, separarse de su ego, elevarse por encima de él y apegarse, adherirse al Creador. ¿Es la única forma que yo puedo avanzar en el Sulam? No sé, pero ¿por qué no? Dice Rabati, ¿qué te importa? Lo principal es que puedas avanzar. Yo pensé que un cabalista sube así con alegría. ¿Qué es Bekef? Con alegría. Así, ¿cómo se llaman? Escaleras de mecánicas. ¿Qué eres tú?
No.
La luz que reforma, estudia con los amigos, Rav Lightman, etcétera. Ah, y esto de la de avance, dice Rav, seguro, ¿para qué? Tengo todo el tiempo yo que recibo problemas. Rav dice, pero ¿cómo te elevas por encima de tu ego? ¿Cómo el faraón te deja salir de él? ¿Cómo te deja ir? ¿Cómo te deja separarte de él? Recibes golpes y por medio de ellos tú te curas, realmente te vas pelando de él, realmente así, por fuerza, a la fuerza. Yo no entiendo. Sientan ustedes esta acción misma que tendrá que pasar por nosotros, tendremos que vivirla solamente así. Que si mi deseo de recibir recibe golpes, entonces yo no quiero identificarme, yo no quiero estar con él. Por lo tanto, yo estoy adherido, yo estoy con él, yo... Señor, yo agarro un cigarro y... Y si yo hago... ¡Ay, me duele! Algo. El corazón, digamos. Entonces otra vez. Entonces yo digo, no, yo veo en esto mi enemigo, alguien que me odia en el cigarro en vez de un origen de placer. ¿Cierto o no? Entonces, ¿qué no entiendes acá? El Creador, para ayudarte a ti, para que te desconectes de tu ego, te envía algún golpe a ti, es decir, esa misma parte en ti que está adherido al ego. Y todo esto está muy bien calculado para que tú seas capaz de sí desconectarte de tu ego sobre el, en alguna medida del porte del deseo. Por lo tanto, el golpe está bien calculado, que si tú lo comprendes y sabes que proviene del Creador, porque no hay nadie más que Él, para que te desconectes del ego y tú te adhieres a Él, no por el golpe, Él te envía luz. Solo que esta luz con respecto a tu ego se siente como un golpe. Pero si tú te identificas con esta luz, entonces tú estás besando el palo que te está golpeando. Se transforma no en un palo, sino que en un atado de flores, ¿sí? Usted una vez nos dijo que esto no son golpes. No, no son golpes. Es un ramo de flores. Tú tienes que observar esto de una u otra forma. Así o asá. Sí. O palo o serpiente. ¿Cómo es posible de otra forma? Sí. No, mire, el asunto que usted dice, estamos haciendo un trabajo cualitativo, un trabajo corporal, es muy distinto. Tiene que ser algo digamos externo, con la familia, con mi mujer, con mis hijos, con respecto a cuando recibo una investigación de la policía de Israel. ¿Qué te importa? Mira la historia de Israel, estás hablando de la policía de Israel, ve toda nuestra historia. No sabemos recibir golpes de una forma correcta. Si no, hace rato no habríamos desconectado de nuestro ego, nos encontraríamos en un mundo que todo está bien allá. ¿Qué quieres? Yo te explico sobre un acto simple acá. Te dicen que dentro de poco vas a recibir... Con la ayuda de Dios, le dice Rav más encima. Esto es lo que espera. Mira, si vas realmente a ser exitoso y te corresponde elevarte, Nada, no te preocupes. ¿Qué quiero decirte? ¿Ustedes no ven cómo todo el tiempo nosotros recibimos algún trato especial de lo alto? Y nosotros no sabemos descodificar esto correctamente, darle el significado correctamente, interpretarlo correctamente. Siempre vemos golpes nosotros, no sabemos utilizar. Por lo tanto, no nos pelamos del deseo de recibir. Sí, estamos adheridos a él y cuando tú lo pelas, tú sabes, como papel adhesivo, que yo tengo que pelarlo de mí más y más y más. Por medio de cada golpe y golpe, solamente por una parte recibir el golpe y por otra parte recibir una adhesión al Creador. En vez de un golpe, entonces para mí se transforma, en vez de Torah de muerte, se transforma en una Torah de vida esto. Tú llegas acá y tú dices que de momento que vine a estudiar, se transformó toda mi vida en peor. ¿Cierto? Sí, está escrito por ahí. Eso es por... ¿Cómo? Bueno, por lo tanto... Ustedes solo tendrán que comprender qué trato entregarle a este conocimiento que están recibiendo. No hay ningún problema acá, solo ser más prolijos en nuestro trabajo de una forma constante, cada vez más constante, todos estos problemas como una bendición. Esta es una bendición, ¿cierto? Sí. Es toda la Torah, de otra forma, como tú, porque tú te encuentras dentro del ego, ¿cómo te elevas por encima de él? Y otra parte, por medio de otro golpe y otro golpe. Si tú te identificas con el faraón, ¿cómo tú podrás desconectarte de él, escaparte de él? Sin 10 golpes. Es muy alto lo que usted dice. ¡Qué alto! Todos tendremos que pasar eso. Todo nuestro pueblo, nuestra historia es así. ¿Qué te pasa? ¿Qué historia? En el lugar recibes esto. No tienes que subir a ningún lugar. Cualquier dueña de casa siente esto en su familia, en su casa. Que no suficientes cohetes recibiste ya. Si la gente comprende qué es lo que le pasa... Y, sí, pero los que no comprenden qué es lo que le pasa, ¿cómo? Ustedes tienen que ir al pueblo y explicar. Este es el asunto. Nuestra inclinación a lo que estamos recibiendo de que no hay nadie más que él no es correcta. Nosotros tenemos que recibirlo como bueno y bondadoso. ¿Y para qué nos dirige? ¿Hacia qué nos dirige en la presentación de estos problemas? En que nosotros tenemos que hacer un cambio nosotros dentro, de tal manera, hasta tal punto que sintamos estos problemas, sufrimientos, como expresión de su amor a nosotros. Entonces tú verás hasta cuánto este palo se transforma en un ramo de flores. Así, tal cual. Sí, Amnón. Ramash escribe acá sobre el poder, la fuerza que el hombre necesita para estar en la fe. ¿Cómo estar en la fe? La pregunta que se tiene acá es, ¿cómo es posible alcanzar? Usted le explicó 10 minutos a Tzvika cómo tiene que ser, cómo el hombre tiene que realmente ser. Es algo que es imposible. ¿Cómo yo tendré que ser de tal manera para desconectarme de mi ego, salir del faraón para estar en la fe? ¿Cómo es posible? Por medio del entorno. Eso es, nada más. Pero la Torah es en el entorno. Sí, cada uno ayudará a su amigo. Y yo también me encuentro. Y también el estudio está. Juntos, todos. El maestro, el estudio, el entorno. Juntos, todos. Si ustedes quieren desconectarse de ese faraón, es solamente por medio de la garantía mutua. ¿Sí? De otra forma, continúen recibiendo golpes hasta que no sean más sabios. Hasta que sean más sabios. Hasta que puedan comprender ustedes que estos golpes vienen para desconectarse del ego, te vienen a ayudar, ¿no? Vienen simplemente para darte dolor. No hay algo así. Tú te encuentras bajo la supervisión. Cada uno en el mundo se encuentra bajo la providencia. Es lo que estudiamos, cómo recibirla de una forma correcta. Recibirla. Formar la garantía mutua no me parece algo tan fácil. Hablamos de esto, masticamos esto, firmamos esto. ¿Cómo que no? Si tú te quieres escaparte de los golpes, por lo menos, mientras tanto, en Nolishma, tú quieres sentirte bien, te quieres escaparte de los golpes. No estamos hablando de cosas tan sublimes porque lo haces en nombre del otorgamiento, en nombre del Creador, para darle contento, así como tú quieres, quieres ser parecido a Él, como un hijo o un padre. No hablamos de esto, simplemente así. En este rango, escaparte de los golpes, que tú estás en el rango del pueblo, no en el rango de los profetas, sacerdotes, levitas. No, simplemente quieres escaparte de los golpes. ¿Quieres escaparte de esto? Tienes una oportunidad. Por medio de que te unas con todos acá en Israel. Con tu maestro, con el estudio, con tus amigos, hagan juntos todos una influencia tal al hombre que no pueda escapar. A cada uno y uno, que no puede escapar del otorgamiento, de la influencia, de la Torah, de la iluminación que reforma. Entonces comprenderás que esta iluminación que reforma, que influye sobre ti, no te trae un golpe, sino que te trae un golpe el deseo de recibir, para que con esto tú puedas despojarte de él, escaparte de él. Si el faraón es siempre bueno, y no que vino un nuevo rey a Egipto, sino que el buen faraón, esos 7 años de abundancia, ¿saldrías de ahí? Jamás, no. Tú estarías como un, serías como un rey ahora. Tú manejarías Egipto en 7 años de abundancia. ¿Y qué pasa con los 7 años de no abundancia? Era un rey que no conocía a Yosef, a José. Entonces comienza la preparación para la salvación. Muy bueno es esto, de que ustedes comprendan algo acá. Sí, Terán, micrófono rápido.
Rav,
con respecto a lo que leímos ahora, no tengo claro por qué hay que pedir perdón por algo que no somos responsables.
Yo no me produje a mí mismo, yo no hice nada, yo entonces tengo que pedir perdón. Entonces, si veo en el papel lo que está escrito, es el Creador que tiene que pedir perdón. Cierto dices, tú tienes razón. No que te justifique, pero así como tú eres lo que acabas de decir, como lo dices, tienes razón. Entonces, ¿por qué hay que pedir perdón? No entiendo el texto. Un niño hizo algo malo, pero no comprende que hizo algo malo. Para enseñarle no hacer eso otra vez, tú tienes que mostrarle que esto no es bueno. Tú tendrás, es decir, que hacer algún símbolo o una señal dentro de su deseo de recibir, que sepa que hizo algo malo, que dentro de ese deseo egoísta se registró esto como algo malo. ¿Por medio de qué harás esto tú? Tú tendrás que darle el deseo de recibir un sufrimiento, que sufra algún tipo de impresión negativa, mala. Digamos, yo provoqué algún vaso quebrarse. ¿Sí? Un niño no sabía, simplemente se le cayó el vaso. No sabía. Pero si yo tengo que enseñarle, quiero enseñarle que esto es un mal acto, que él jugó con esto y quebró el vaso, y tiene que ser más cuidadoso, y no. Sin intención ni nada, es un niño, ¿sí? Pero yo quiero que aprenda de esto algo. Yo necesito registrar dentro del deseo de recibir en él que él no fue cuidadoso. Ahora esta impresión que prohibido, así hay que, no hay que tratar las cosas así. Primero hay que pensar y estar en la intención correcta con respecto a si uno hace algún movimiento, como nosotros en las intenciones en el estudio. Es decir, yo tendré que darle algún tipo de impresión negativo, malo, así como él hizo ese acto pequeño. Entonces yo le hago eso y le digo, uy, no está bien, no hay que hacer así. Yo le recuerdo unas cuantas veces esto de una forma bonita, ¿cierto? Cómoda, con suavidad. Pero yo tengo que hacer esto de otra forma. Esto no significa que yo lo educo, que lo corrijo.
Es decir, yo con respecto a este mismo deseo de recibir, tendré que darle algo amargo, malo, ¿cierto? Si el niño no estudia estas cosas, no las aprende de mí, pero después por lo menos él siente que no aprendió, no estudió, él descubre esto por medio de distintos actos. Digamos, yo lo recuerdo esto por segunda vez, entonces me dice, hoy, cierto, yo no me acordé, no me fijé, me olvidé lo que me dijiste, discúlpame. Eso significa slihot, perdones, disculpas, es decir, perdones, disculpas pedimos cuando no estuvimos suficientemente sensibles a lo que el Creador nos dio en señales. ¿Cómo explico ahora que él recibirá, digamos, un parte de tránsito y después, en un principio, dice, oh, ¿qué va a ser? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo me sucedió? Mejor morir, ¿eh? Y después dice, no, qué linda vida. El Creador ahora comenzó a darme avances. Ahora él comienza a fijarse en mí, me empezó a elevar. Vean, como precisamente por algo así, yo estaré, en vez de estar pensando en la policía y deseo de recibir mis parientes y todo eso, por favor, que todo eso se vaya a la deriva. ¿Entiendes? En vez de esto, estoy adherido al Creador. Puedo pensar en el Creador. Disculpa. Primero que nada, maldecí al Creador que me hizo esto. Después yo comprendí que él me hace algo bueno. Que en vez de un palo, yo siento un ramo de flores. Y de esto yo pido perdón. Vamos a terminar. Seguimos con el texto. Se encuentra con respecto a esto, que entonces este es el lugar donde él podrá ver la verdad, la medida verdadera de la fe en el Creador, y con esto él podrá ver todos los pecados solamente por este motivo. Y entonces, por medio de esto, recibirá una preparación en el momento en que él va a pedir al Creador que le pide perdón sobre sus pecados. Entonces podrá adjudicar esta medida verdadera del daño que hizo, es decir, en lo que él dañó el honor del rey, y sabrá cómo pedir del Creador, es decir, sobre qué pecados que pecó, y tendrá que corregirlos para no pecar otra vez. Es decir, sobre nuestra sensibilidad al fin y al cabo con respecto a lo que el Creador nos indica. Este es todo el trabajo, esto es todo lo selijot, toda nuestra sensibilidad recibimos de él, no hay nadie más que él, y siempre él es bueno y bondadoso, siempre. Y si en la medida en que uno está dispuesto, te preparan, nos preparan golpes, y tú tendrás que mostrar, ver de acuerdo a estos golpes, que tú te encuentras por encima de ellos. ¿Sí? Eso significa ven al faraón. Sí. Micrófono. Rab, yo siento que el Yom Kippur es algo, una tradición que perdimos. ¿Por qué? Así lo siento, porque no tiene nada que ver conmigo. ¿En qué no tiene nada que ver contigo? ¿Por qué no tiene relación contigo? ¿Por qué no puedes hacer todo este Yom Kippur de acuerdo a lo que está escrito acá? Y fuera de esto, estar con intención que tú haces esto junto con todos para estar por encima de tu ego. Porque lo que tú decides ahora, no, yo no siento Yom Kippur dentro de tu ego, dentro de tu barriga. Hazlo por encima de tu ego, por encima de tu barriga. ¿Cuál es el problema? El único motivo que lo quisiera hacer es porque todos lo hacen, no porque lo hago. No me hace nada esto. Ok, dice Ram. Pero es bueno, por lo menos, de que tus compañeros lo hacen y tú lo haces con ellos, porque ellos lo hacen. Está bien, también eso es bueno. Eso significa identificarse con el grupo. Fuera de eso, ¿tiene algún significado ese día del perdón y Yom Kippur? Eso de que estés con ellos. y que no pienses en tu cuerpo, a pesar de que tú no comes y no bebes y etcétera, etcétera, tú pensarás solamente en esa exaltación espiritual. ¿Qué tiene de malo eso? Tú piensas solamente cuando te comes un plato de arroz con un pollo, solamente así puedes estudiar. No sé, no entiendo las relaciones de no comer y elevarse espiritualmente, pero tú ves que eso te influye. ¿Te influye o no? Excelente. ¿Me influye si lo hacemos todos juntos? No, también si lo haces solo, sin comer. Ese es el hombre. Es natural. Entonces, precisamente cuando el deseo de recibir recibe un golpe, elévate por encima de ese golpe. Ve hasta cuánto tú eres capaz, incapaz, bueno, malo. Hasta cuánto tus deseos se encuentren en tu barriga o por encima de tu ombligo. ¿Sí? ¿Qué tiene de malo? Tú, después de todo, como un apotropsú, como un apotropus, manejas así como un abogado con respecto a tu barriga. Yo no siento nada, yo no necesito, yo no tengo. Es tu barriga quien dice eso. Trabaja por fuera de él y verás. También, sé objetivo, hazlo así una vez. ¿Hay iluminación acá? Pregunta el amigo. ¿Hay iluminación eso de que tú comes todo el día? No tiene que ver con la comida. Entonces, ¿por qué preguntas? Porque es un día especial, hacemos preparación especial para este día. Le damos grandeza, importancia, es una costumbre, es tradición, después de todo que nosotros hacemos. No, solamente, dice Raf, no solamente. Cualquier cosa en nuestro mundo, cualquier rama corporal tiene su raíz espiritual. Hay una raíz espiritual, por lo tanto nosotros lo observamos, lo cuidamos. Otra pregunta. ¿Tiene una fuerza especial esto para el hombre que lo realiza? Sí. Gracias. ¿Qué significa eso con respecto al sol o la tierra que da vueltas alrededor del sol, día? Conceptos de lo que uno no puede hablar, que eso de que el mundo da vueltas es algo especial. No quiero entrar a cualquier cosa contigo. Es bastante compuesto esto, este día de Yom Kippur. Ahora estamos en una preparación para el Congreso de Europa y recibimos bastantes golpes acá, sí, son puñetazos debajo del cinturón. Sí, ¿cómo podemos ser más sensibles a estas señales, estas que tenemos? ¿Cómo ver esto de una forma correcta, todo este proceso que estamos pasando? También les llega a esto, le corresponde hacer un esfuerzo más grande y despertarse. Quieren elevarse un poco. Quieren darles elevación un poco. ¿Qué piensan ustedes? Digamos el grupo europeo unidos. Sí, realmente en Babilonia, 30 naciones hay allí. Ahora ellos quieren hacer, sí, una congregación, un congreso. En Milano, digamos, estaba preparado esto para hacer. Y les es difícil realizar esto por distintos motivos. ¿Por qué ellos piensan que será fácil, que tendría que ser fácil? Yo no comprendo esto. ¿De dónde hay una inclinación así? Infantil, primitiva, que tiene que ser fácil. Explícame tú. No, pero es que yo estoy haciendo algo santo. Estoy haciendo una reunión para toda Europa. Ellos tienen que venir, todos. ¿Cómo el Creador nos ayuda? ¿Por qué de tal manera? ¿Por qué así tiene que ayudar y no de una forma opuesta? ¿Sí? Entonces, en Europa, ¿cómo podemos madurar espiritualmente? Por medio de la dificultad, como en cualquier lugar que tiene que ver con Europa, o con Sudamérica, o con Israel, o con Rusia. A todos, para todos es lo mismo. Elevarse por encima del deseo de recibir significa que tú tendrás que sentir siempre el deseo de recibir. Hay una dificultad y te ayuda para elevarte. Es una ayuda esto. Esta es la ayuda. Todo ayuda. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Cómo te vas a elevar por encima de tu deseo de recibir si todo el tiempo te vas a sentir bien? ¿Tú ves como el chico preguntó?
qué es Yom Kippur? Yo no quiero, yo no quiero. Tiene mil acusaciones justificadas de que te puede traer acá, sí, unos romances completos. ¿Por qué Yom Kippur? Y más encima, así como te dicen, traigo un papel del doctor en el ejército y así no hago nada. Pero en resumen, precisamente por medio de la dificultad que el Creador despierta, sí, para la organización del Congreso, nosotros llegamos a un estado en que podemos hacerlo en un rango más elevado de lo que hubiéramos tenido sin esto. Por lo tanto, yo pienso que tenemos que hacer más esfuerzos y tendremos éxito de tener un buen congreso, y cada europeo tendrá que ver con esto una oportunidad para elevarse, incluso que no puede venir de alguna manera al congreso, pero participar en esto y por lo menos entregar fuerzas espirituales internas, que esto sí tenga éxito. Y la verdad, Europa es un lugar difícil, duro. Todos nos distinguimos de esto, estamos muy lejos de esto. Muchos países son con mucha historia, con mucho odio recíproco, con mucho rechazo, mucho alejamiento entre ellos. Y la verdad que es muy difícil dirigirse a esto. Sudamérica, incluso Norteamérica. Todo comienza a ser allí revuelto. Europa es un lugar muy dificultoso para la corrección. Por lo tanto, precisamente tenemos que invertir allí más y tenemos que explicar aún más a nuestros compañeros europeos, estar muy cerca de ellos, preocupándonos. Ellos tienen que pensar en su futuro. Es el futuro alrededor del mundo, ¿sí? Todos dependemos de esto. Pero si esto continúa así, yo no veo allí un buen desarrollo. Les están dando una oportunidad y ellos no la utilizan correctamente. Es decir, dan oportunidades. ¿Pero qué es posible hacer? ¿Ves? Dan la posibilidad de unirse. ¿Y se unen quiénes? Los bancos se unen. Les dieron la oportunidad de anular las fronteras. ¿Qué hicieron con eso? Solamente más robo, etcétera. Nosotros tenemos que pensar, preocuparnos de Europa. Realmente es un estado muy malo. Precisamente ayer, esas dificultades, todos los amigos en Europa, estuvimos hablando, estuvimos sintiendo por primera vez ayer que tenemos un solo grupo en Europa. Y comprendemos que la situación, como dijo el amigo, hay dificultades de todos lados. Todos sentimos que esto viene de lo alto y esto está dirigido solamente para que los amigos se unan. Y la verdad, se sintieron los italianos y los europeos y todos, y dijimos que íbamos a tener reuniones así. Es decir, todo el tiempo hacemos preparación, no importa cuáles son los resultados, pero hacemos preparación y sentimos una buena y nueva relación, algo que se descubre. ¿Y cuál será la cuestión activa acá para convertir este palo en el ramo de flores, como usted dice? No simplemente ver, es un acto activo. Como los niños pequeños que se apegan a su padre. Así. No hay más lo que hacer. Y dentro de esta adhesión, hacer actos que son nuestras tareas, trabajos. ¿Qué significa adherirse al padre como niño pequeño? Significa que yo voy y, a pesar de todas las dificultades, así, con menos mente y sensación, sí, yo simplemente realizo lo que hay que hacer para realizar este congreso, este encuentro. Yo tengo que hacerlo de la mejor forma para que tengamos conexión, para que podamos sentarnos en decenas, para que decidamos entre nosotros qué es unión, qué se descubriera entre nosotros. Encontrar esa fuerza principal en nosotros, es decir, el Creador, que en algo se encuentra entre nosotros. Tenemos que alcanzar esto para que por fin podamos realizar la Kabbalah de una forma práctica, ¿sí? Descubrir esa fuerza espiritual, la fuerza que sostiene toda la realidad. Vamos a comenzar a manejar nuestras vidas. Estos golpes son solo para que nos despierten, para que busquen la fuerza de la vida, busquen la fuerza que es un medio, es un aparato. Entonces vamos a hacer eso, vamos a despertarnos de una forma correcta y no escaparnos como niños pequeños, como pequeñas bestias que reciben golpes y se escapan a cualquier lugar. Vamos a superarnos sobre eso, vamos a comprender que es un palo que nos está dirigiendo al lugar correcto. Eso significa que estudias el comportamiento del Creador contigo, que estudias la supervisión y providencia superior, que está dirigida con respecto a tu ego y no hacia ti personalmente como Adam, no en contra de tu punto del corazón. Te ayuda a tu punto del corazón despojarte del ego, salir del ego, nacer. Esto tendrán que saber los europeos, así es como tendrán que comenzar a comportarse. Entonces verán que esto realmente es una ayuda. Nunca jamás vendrá un obstáculo verdadero, sino solamente cierra tus ojos y adelante. De todo el clima mundial nos preguntan, entramos a Yom Kippur ahora, este día no tendremos transmisión ni nada, ¿cómo en realidad podrán incluirse, participar con nosotros, identificarse con nosotros? No hay traducción, no hay transmisión, no hay nada automático, por supuesto que no habrá nada. Nosotros cuidamos estas cosas como son nuestras costumbres. También aconsejamos a todos nuestros compañeros que pertenecen a esto y no pertenecen a esto, como cada cual vea esto, como lo tome esto. Nosotros no decidimos en corporalidad nada, pero acá nosotros nos encontramos en oraciones, en estudio y por supuesto que cuidando todas las leyes de Yom Kippur. Y nos veremos en la salida de Yom Kippur, en la comida de Yotzir del Baal HaSulam. Y eso es. Mañana no tendremos clases, no tenemos transmisión ni nada. ¿Cómo incluirse en este tiempo que estamos, al parecer, separados? ¿Que solamente la internet nos conecta? ¿No tenemos conexiones distintas, internas? Este es el momento, este es el tiempo, este es el día en que tenemos que buscar conexiones más internas.
Sí.
Tuvimos otra pregunta. ¿Quién sí ayuna? ¿Cómo tratar de los tiempos de Israel? No. Cada cual tiene que ser de acuerdo a su tiempo, a su horario. Es decir, no. Porque día es algo que se decide en algún lugar del mundo, ¿sí? La salida de las estrellas, el amanecer, el atardecer. Por lo tanto, nosotros no decimos. Todo actuamos de acuerdo a nuestro reloj astronómico. ¿Qué material de estudiar? ¿Qué hacer? ¿Cómo prepararnos? ¿Enviar material de estudio? Sí, al parecer sí. Vamos a enviar. Vamos a pedir de Yaniv que nos envíe a todos los grupos lo que nosotros estudiaremos en Yom Kippur acá. Ok, entonces que todos tengamos un ayuno muy fácil, muy liviano. Y mientras tanto, ¿hay algún aviso? Sí. Congreso en Los Ángeles, revelación y conexión. Invitamos a todos nuestros amigos en los Estados Unidos a un congreso de unión y revelación. Charlas maravillosas con Rav Lightman, talleres, sensaciones maravillosas. Sí. Del 31 de octubre a 2 de noviembre. Más detalles en nuestros sitios. One Euro. Invitamos a todos los amigos de Europa, de Education Center en Europa, a un congreso de conexión y decenas para que tengamos un solo corazón ardiente. Clases con Rav Lightman, talleres, noches culturales. Mucha alegría tendremos. 24 al 26 de octubre en Milano, Italia. Más detalles, entren a Eurocongress. Con esto terminamos. Buenos días. Buenas noches. We will become together as one. We'll be forever connected. Всю силу любви хотим обрести, объединившись навеки. ולא חשוב מה שקורה בחוץ, כי העיקר נמצא בינינו. Cuando nos unimos juntos,
nuestro amor gobernará. אותה משפחה, אותה הרגשה, מעל הפער שבינינו. The higher we go, reaching our soul, we will reveal the connection. Не важно, что там происходит вокруг, а важна связь между друзьями. Я un caparez, как умом, malestar, nuestra actitud controlará.